A esta hora de la
tarde
vamos a abrir también conexión telefónica con Hervigio Corral. Actualmente es jefe de formación de SAMUR, Emergencias Madrid, pero aquel 11 de marzo de 2004 era también director de aquel dispositivo de emergencia sanitario que atendió a las víctimas de los atentados en Madrid. Hervigio, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué recuerdos tiene de ese jueves?
Bueno, parece mentira que hayan pasado 15 años y que bueno, todavía para la gente que lo vivimos, ¿no? Pues sigue estando muy cerca, ¿no? Es curioso que para el resto de la sociedad, ¿no? Como ya ha pasado casi media generación, ¿no? Cuando hablas con gente de 25 años o tal, estás hablando de una cosa que para ellos es extraño y que para nosotros sin duda marcó una parte de nuestras vidas, ¿no? Tanto para los que estuvimos allí como para el resto de la sociedad española, ¿no? Bueno, para nosotros fue sin duda aquella prueba a la que nunca hubiéramos querido enfrentarnos, ¿no? SAMUR, en aquellos tiempos, bueno, pues seguramente era el servicio, desgraciadamente, que más experiencia tenía en el manejo de atentados terroristas. No en vano, pues tuvimos, obviamente dicen a la Fuerza Orkan, tuvimos que preparar el servicio para todos aquellos 90, aquellos inicios de los 2000, en los cuales pues la banda terrorista ETA golpeaba Madrid
claro.
Un año sí y otro también, ¿no? Bueno, SAMUR estaba preparado para atender incluso dos focos a la vez, pero obviamente nunca pensamos que pudiéramos enfrentarnos a una catástrofe como aquella, ¿no? Y sobre todo por la dificultad, la distancia, el número de heridos, el gran número de heridos críticos, ¿no? Porque fuera de las 1.800 víctimas, 1.900, que todavía nunca ha habido una cifra concreta, pero para nosotros realmente el 11 de marzo fueron esas 340, 350 personas críticas, de verdad, ¿no? Personas muy graves que a las que tienes que enfrentar pues con un número de recursos que obviamente no está proporcionado porque nunca puedes dimensionar para la catástrofe un servicio, ¿no? Sería impensable, ¿no? Bueno, SAMUR realizó aquella asistencia junto con otros servicios de emergencia, con el apoyo de la población, con el apoyo de los servicios de emergencia y rescate también de la ciudad de Madrid. Y bueno, pues el resultado creo que fue positivo, pero sin duda todos aprendimos mucho de aquello, ¿no? Y aprendimos para intentar mejorar y para intentar prepararnos más de cara, ojalá no volviera a pasar nunca, a supuestas segundas catástrofes, ¿no? Y así pues cambiamos procedimientos, mejoramos recursos, mejoramos formación, etcétera, etcétera.
Hay un aspecto importante en todo esto. Aquel día los profesionales sanitarios se enfrentaron a una situación, un escenario prácticamente de guerra, vamos a decir, o muy próximo a lo que puede ser un escenario de guerra, pero en plena población civil, algo que no cabía en ninguna cabeza, usted lo acaba de decir, no estaba previsto un escenario semejante. Me imagino que en estas fechas, además, se vienen a la cabeza muchos recuerdos de lo visto aquellos días. Se nos vienen a nosotros, a la población en general, pues imágenes de aquellos momentos, cuesta aprender a convivir con todos esos recuerdos.
Bueno, yo creo que las personas que trabajamos para emergencia tenemos la obligación de archivar, ¿no? Si no, sería impensable, ¿no? Porque nosotros asistimos, yo he tenido guardia ayer todo el día, ¿no? Asistimos todos los días a desgracias individuales, todos los días te vas para casa con algún fallecido, con alguna persona, pues a la que no has conseguido recuperar como hubieras querido, ¿no? Entonces, pero obviamente aquella dimensión sin duda superó un poco quizás pues incluso esa resistencia, esa resiliencia que dicen que tenemos los miembros de los servicios de emergencia, ¿no? Y sobre todo para nosotros aquello fue no tanto la atención sanitaria, que obviamente fue problemática, dificultosa, tanto por la dimensión, por la logística, etcétera, sino sobre todo porque nos encontramos, y eso sí que fue quizás diferente, con el hecho de convivir con las familias durante más de 48 horas, ¿no? Quizás esa segunda parte del 11 de marzo, que es menos conocida para la gente, aquel tema, ¿no? Famoso, donde vivimos con esas familias y a las que tuvimos que dar esa mala noticia, familia a familia, durante más de 36 horas, ¿no? Pues quizás fue algo que sin duda sí que nos ha quedado pues un pozo de recuerdo, digamos, diferente, ¿no?, del que estábamos acostumbrados a vivir, tanto por los atentados terroristas previos de ETA, como por los accidentes, como por las desgracias a las que habitualmente estamos acostumbrados a asistir, ¿no? Digamos, aquello sí que fue un cambio, ¿no?, un cambio cualitativo en nuestra forma de manejar los atentados terroristas.
Hervigio Corral, desde luego lo que quedó también es vuestro buen hacer, que luego se ha ido corroborando a lo largo y el paso de los años. Hervigio Corral, jefe de formación actualmente de SAMUR Emergencias Madrid, y que aquel 11 de marzo de 2004 era el director, el coordinador de aquel dispositivo sanitario que atendió a las víctimas. Hervigio, gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Y 15 años después de aquel 11 de marzo, solo dos de los 18 condenados están en prisión. 15 años después, ¿cómo ha cambiado nuestra seguridad para evitar algo así? Recordemos que ahora mismo seguimos en nivel 4 de amenaza antiterrorista con ese dispositivo policial. Saludamos a Chema Gil, es coordinador del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 15 años después del 11M, desgraciadamente hemos visto en nuestro país cómo el yihadismo volvía a atentar, por ejemplo, en Barcelona, en Cambrils, pero también es verdad que la labor de las fuerzas de seguridad ha sido ingente. Hablamos de 250 operaciones policiales y casi 800 detenidos en el ámbito del yihadismo desde ese año 2004. 15 años después, ¿qué hemos aprendido?
Pues las mismas cifras que se acaban de facilitar ponen de manifiesto que creo que hemos tomado nota de que este es un fenómeno muy resiliente a nuestra lucha. Es un fenómeno que exige, que tiene que exigirnos todavía hoy un mayor esfuerzo de coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos en muy buenas manos, es verdad. La Comisaría General de Información, la Guardia Civil, el CNI hacen un trabajo verdaderamente ímprobo. Ahí están los datos, pero lo cierto y verdad es que es un fenómeno que nos puede volver a atacar de forma tan bestial como lo hizo el 11 de marzo de 2004, pero como lo hizo hace año y medio en Barcelona. Estamos ante un fenómeno que es muy resiliente, que va a exigir respuestas más complejas, que van a ir más allá de lo policial y lo militar, y sin embargo no encontramos, o por lo menos yo no lo veo, una actuación desde la parte política que contemple la complejidad de las respuestas que necesita este fenómeno. Este fenómeno se maneja desde el mundo de las ideas y de la palabra, y sin embargo no hay una verdadera lucha, una verdadera guerra en ese terreno. Por lo tanto, vamos a seguir viendo cómo van a seguir captando a chavales, a chicos muy jóvenes. También en nuestro país, pensemos en los atentados de Barcelona, gente que no había salido prácticamente de España y que cometieron una barbaridad. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que es una amenaza resiliente, es una amenaza que se manifiesta constante, que comenzó a finales de los años 80, que ha multiplicado sus actores y que solo pensemos en las cifras, solo de Europa, a lugares como Siria e Irak han partido entre 5 y 6.000 individuos. Siria e Irak ahora mismo pues son escenarios donde el Daesh está desapareciendo y nos encontramos con una dinámica política, informativa incluso, en donde se nos habla de que estamos acabando con el Daesh, cuando el Daesh ya es un movimiento internacionalizado, franquiciado en multitud de países, donde han acudido muchos de los retornados que han salido de los conflictos de Siria y de Irak, más otros retornados que están regresando al continente europeo y también a España. Por lo tanto, tenemos un reto absolutamente, verdaderamente importante para nuestra seguridad.
Por ahí va la siguiente pregunta. Vemos cómo Daesh se desintegra como estructura militar, digamos. Solo hay un reducto en Siria, pero queda su ideología y esta es muy peligrosa. Se calcula que más o menos un centenar de yihadistas con pasaporte español viajaron para unirse a la yihad en zonas controladas por el Daesh. Algunos han muerto allí, otros regresan o pueden regresar. ¿A esta gente se la puede controlar de alguna manera?
Pues a aquellos que están identificados con pasaporte español y que salieron de España, evidentemente, pues yo creo que sí que hay un control bastante, bastante determinado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero debemos saber que de España salieron muchas más personas que no tienen nacionalidad española, que venían de otros países, fundamentalmente Marruecos, Argelia, Pakistán y demás, y que se unieron a las filas del Daesh y que están regresando a Europa a través de otros países terceros. Por lo tanto, estamos ante yihadistas frustrados ya allí en el territorio que pretendían tener como Estado y que se están incorporando a otros lugares de conflicto, pero que también están regresando a España. Pensemos que solo en nuestras prisiones hay 140 aproximadamente presos yihadistas, hay como unos 40, entre 40 y 60 captadores dentro de prisiones. Hemos visto cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado dos frentes de prisiones yihadistas. Por lo tanto, hemos de ser muy conscientes de que esta amenaza es constante. Es de ahí que el Estado no ha rebajado el grado de alerta antiterrorista. Estamos en el penúltimo grado en cuanto a importancia, ¿no? Y luego también pedirle a los políticos que aprendamos las lecciones del 11M, de lo que ocurrió en Barcelona, Hemos de pensar también que los populismos en relación a la cuestión terrorista no van a ayudar en nada. Ningún populismo nos va a ayudar a esto. Nos va a ayudar a lo que nos va a ayudar a esto es tener una sociedad mucho más cohesionada, mucho más que todos los que formamos parte de esa sociedad, independientemente de la procedencia que tengamos, nos miremos con confianza, nos sintamos concernidos por los mismos valores de ciudadanía, pero también concernidos por esta misma amenaza.
Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, gracias por atender la llamada de COPE.